Está el doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral de la Salud y Bienestar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Sí, buen día, Luis. Un saludo cordial para ustedes, allí en estudio, a la audiencia.
Doctor, estaba viendo esto de un programa que se está haciendo a nivel de Latinoamérica, en una investigación con los pacientes, con las personas que ya padecieron del COVID, y estudios que se van a hacer para poder eventualmente desarrollar o protocolos o saber la forma en que está afectando en esta parte del globo la enfermedad. Y entiendo que hay un equipo de Paraguay que se suma a este trabajo, este esfuerzo que se va a hacer a nivel latinoamericano.
Está haciendo referencia a Solidarity, para Solidaridad.
Ahí está, eso es.
Es un ensayo clínico global, Luis, mundial, solo a Latinoamérica. Latinoamérica está siendo incluido desde hace poco y nosotros estamos entre los primeros países de esta parte del mundo en ser incorporados. Ya venían trabajando desde inicios de abril. España y Noruega fueron los primeros países que enrolaron pacientes dentro de este... de esta iniciativa mundial que está liderada por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es probar 4 líneas de tratamiento específico en el contexto de COVID-19 para tratar de determinar cuál es la más beneficiosa, la más efectiva, y adoptarla como opción terapéutica de elección, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que desde el inicio de desde la aparición del COVID-19 en el mundo, de su irrupción en China, los esfuerzos de investigación se lanzaron a nivel global, ¿verdad? Como iniciativa independiente. Y en ese contexto, rápidamente la OMS lanzó esta iniciativa que pudo tomar forma y iniciar allá por los primeros días de abril con el enrolamiento de los primeros pacientes, y bueno, ahora nos toca a nosotros. Está proyectado que Paraguay enrole 400 personas, 400 enfermos COVID-19 que van a ser asignados a uno de 4 brazos de tratamiento. Están incluidos, en realidad, son 4 líneas de tratamiento y una quinta que es el tratamiento oficialmente adoptado por el país. En nuestro caso, el protocolo del Ministerio de Salud incluye a la hidroxicloroquina. Entonces, como este protocolo ya hace parte del tratamiento que es oficialmente adoptado a nivel país y es uno de los brazos de prueba, entonces para el caso de Paraguay serán 4 los brazos testados, ¿verdad? La hidroxicloroquina, 1, el remdesivir, que es un antirretroviral recientemente validado por la FDA para su uso en pacientes COVID-19, el ritonavir, en forma aislada, es también un antirretroviral, el ritonavir asociado a interferón, que es un biológico inmunomodulador, y la cuarta línea que ya mencioné, la hidroxicloroquina, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando, hay un equipo de investigadores locales que está liderado por la profesora doctora Angélica Zamudio de la Universidad Nacional, y que es investigadora reconocida por el PRONI, y bueno, en ese orden de cosas hubo un contacto de este equipo de investigadores con el Ministerio de Salud. Rápidamente nosotros nos sumamos a esta iniciativa. El propio ministro Mazzoleni solicitó a la Organización Panamericana de la Salud la inclusión de Paraguay y entramos. Apenas se abrió a Latinoamérica la posibilidad, nosotros estamos dentro y ya estamos trabajando en todo lo relacionado con lo que va a ser la importación de los principios activos, estos tratamientos que van a ser usados en el país. Y hay toda una, una metodología de investigación que debe ser estrictamente seguida. Hablamos de una decena de centros hospitalarios de nuestro país que van a ser incluidos dentro del de este ensayo global, y cada hospital va a tener un referente investigador que va a trabajar en todo lo relacionado con el con la inclusión de los pacientes que cumplan los criterios para ello, con el seguimiento de los efectos digamos benéficos y eventualmente colaterales que vayan surgiendo con cada uno de los brazos de tratamiento, y se va a alimentar una base de datos única que finalmente va a hacer el análisis de la información recolectada y va a poder sacar conclusiones que serán dadas a conocer posteriormente.
O sea, entiendo que lo que se busca con esto es ampliar el número de muestras, porque casi todo lo que se está dando a conocer tiene justamente la limitante de que la cantidad de casos es insuficiente para sacar conclusiones. Al hacer un trabajo coordinado global, el número de casos va a aumentar exponencialmente y allí sí probablemente se podrán sacar conclusiones.
Es así mismo, Luis. Ese es el objetivo principal, justamente, lograr enrolar el mayor número posible de pacientes para cada brazo y poder efectivamente sacar conclusiones con un suficiente sustento, tanto desde el punto de vista estadístico como clínico también, que permita validar formalmente como tratamiento específico una de las alternativas. Hay que tener en cuenta que mucho se avanzó en el conocimiento de esta infección desde los inicios del primer brote, y donde todavía se sigue trabajando intensamente es en lo relacionado con un tratamiento específico y también en lo relacionado con la producción de una vacuna.
Entiendo. Sí, Fito.
Doctor, ¿cómo te va? Hay
Hola, Fito, ¿qué tal?
Cierta preocupación de la gente con estos últimos resultados que se dieron hoy y durante toda la semana, porque si hacemos los resultados de la semana son 200 casos aproximadamente confirmados, pero el 99% son de albergues, gente que vino del exterior, en su mayoría del Brasil, y que están en un lugar específico bajo control del Ministerio de Salud. ¿Qué le podemos decir a la gente para explicarles las ventajas o desventajas de la gente que está en los albergues y que tienen casos confirmados?
Bien, tomando como referencia el reporte diario del ministro Mazzoleni, hay dos datos fundamentales, digamos, que hay que tener en cuenta, además del recuento total, digamos, diario, ¿verdad? En primer lugar, el dato que mencionás, el número de casos positivos en albergue, teniendo en cuenta que estas personas, como están llegando al país, son sometidas a una cuarentena sanitaria obligatoria que los mantiene aislados del resto de la población. Ergo, es una población, cautiva, pero en sentido de que no hay posibilidad de relacionamiento con el entorno social o familiar, sí, ¿verdad? Y el otro dato relevante es el de los casos positivos que no tendrían nexo epidemiológico, es decir, que son casos que se contagiaron a partir de algún contacto con un infectado no conocido. Y este dato traduce el comportamiento viral en la comunidad, o sea, cómo se propaga libremente dentro de la comunidad el virus, ¿verdad? Y da también una idea aproximada, pero es orientadora, digamos, de qué tanto se está propagando, ¿verdad? Y como vemos que estos casos sin nexo son muy poco frecuentes, podemos concluir, aparte hay otro elemento más objetivo, pero tomando como referencia, como fuente, los casos positivos, podemos concluir que la propagación se está dando a un ritmo lento dentro de la comunidad, ¿verdad? Y desde el punto de vista estratégico, creo que ya no debería caber dudas en cuanto a la efectividad de la implementación de la cuarentena sanitaria obligatoria, si bien es una situación que plantea incomodidad para los que deben cumplir con ella, es una forma de evitar el ingreso del virus de manera un tanto más masiva, más amplia, por supuesto, comparado esto con lo que está ocurriendo libremente dentro de la comunidad y que podría generar focos múltiples de contagio y de propagación de haberse mantenido la cuarentena domiciliaria según lo que se manejaba al inicio de esta pandemia, ¿verdad? Ahora bien, puede existir la preocupación en el sentido de que se están infectando entre sí los que están en estos albergues. Y en realidad es complejo, la situación es compleja, ya que estamos hablando de compatriotas, sobre todo los que están viniendo desde Brasil. Se trata de personas que quedaron en una situación de vulnerabilidad casi extrema, perdieron sus trabajos, perdieron la forma de autosustentarse en el lugar donde estaban viviendo. De hecho, y yo estoy por Ciudad del Este todavía, vine el día de ayer, tuve oportunidad de visitar a los albergues e intercambiar, digamos, ciertos pareceres con algunos de los albergados, y ellos vivían en situaciones bastante precarias luego, ya que muchos estaban vinculados a la construcción, al sector de la construcción, y vivían en el mismo lugar donde estaban trabajando, ¿verdad? Sin tener condiciones mínimas. Si hablamos de que se suspendió la posibilidad de que ellos puedan sostenerse, obviamente cayeron en un estado de vulnerabilidad en territorios donde la circulación viral es muy amplia, la mayoría procede de San Pablo. Entonces, ya probablemente ellos estuvieron expuestos al virus, vinieron hacia la frontera, algunos desarrollando ya síntomas, otros en periodo de incubación, asintomáticos todavía, fueron asignados a estos albergues y continuaron, digamos, con la evolución patogénica de la infección. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo interinstitucional, no solo el ministerio está involucrado en esto, de manera a darle el manejo más adecuado posible a cada uno de los albergues y darle la atención también que demanda cada uno de los albergados. O sea, obviamente hay un volumen grande actualmente, se está volviendo un tanto complicado esto, pero seguimos apuntando a implementar estrategias que den garantías tanto para la población general, de manera a que el bloqueo, se siga bloqueando, digamos, una eventual propagación amplia dentro de la comunidad, y también dar asistencia y atención adecuada a quienes necesariamente deben cumplir esta cuarentena obligatoria.
Ahora, esto quiere decir, Juan Carlos, que la hipótesis de ustedes es que la mayoría ya se infectó en Brasil y no es que se infectaron en el albergue.
No, eso es categórico, Luis. Hay que mirar los números que maneja San Pablo en cuanto a casos. La situación allí está descontrolada. Eso es categórico para nosotros, ¿verdad? Pero le agrego un ingrediente más, ¿verdad? Nosotros tenemos grupos que son bastante afines porque provienen de un mismo territorio del Brasil, y que nos está costando manejarlos como grupos, ya que no se adhieren a los procedimientos de prevención y protección. Siguen compartiendo tereré, claro. Hay contacto físico, independientemente de todos los esfuerzos, las recomendaciones, hasta si se quiere capacitaciones que se dan, se habla, hay referentes identificados en cada uno de estos grupos, de manera a facilitar el intercambio de información, se les provee mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Pero a pesar de todo ello, hay también un componente, digamos, de indisciplina que complica el manejo, pero categóricamente muchos de ellos ya llegan a nuestro país infectados, ¿verdad? En distintas etapas de la evolución del problema infeccioso. Eso es categórico.
Claro, te preguntaba esto, Juan Carlos, porque algunos especulaban, y no es descabellado suponer eso, que también hay una, es decir, que de alguna manera, aunque no sea intencional, resulta favorable que el contagio se dé de esta manera controlada. porque sabemos que necesitamos, sí, no es que necesitamos, la gente se tiene que ir enfermando gradualmente, pero tiene que ocurrir, y no existe mejor manera que se dé de esta manera controlada. O sea, nos conviene más que se enfermen en los albergues, porque están todos, digamos, resguardados y no van a salir a contagiar a más. Es decir, digamos, el blanco de los posibles contagiados son solamente los que están ahí adentro. Entonces, de alguna manera resulta conveniente.
Y sí, es así. Nosotros desde un primer momento, apuntamos a la identificación de cualquier sospechoso y a la confirmación de la infección, de manera a hacerle el seguimiento correspondiente. Eso mismo aplica a esta población que está mucho más controlada, ya que desde su llegada a la frontera hay un seguimiento, ¿verdad? Y efectivamente, es una, digamos, estrategia que apunta, por un lado, al bloqueo de la propagación dentro de la comunidad, y por otro lado también a un control en el caso que se da, de que se dé, mejor dicho, la infección. Bueno, hay un seguimiento, un acompañamiento a lo largo de la evolución de la infección también, que permite hacer un monitoreo y eventualmente intervenir desde el punto de vista sanitario en el caso que sea necesario. Hasta ahora, la mayor parte de los albergados presentaron que resultaron infectados, presentaron una forma leve, ¿verdad? Las hospitalizaciones más bien fueron dándose por cuadros clínicos de base que se fueron descompensando un poco porque por la situación de precariedad en la que ya estuvieron viviendo antes de ingresar al país, y que les obligó a interrumpir, por ejemplo, el tratamiento a algún hipertenso, a algún diabético, ¿verdad? Pero en general, la forma clínica de COVID-19 que se está viendo es más bien leve en la gran mayoría de los que están en los albergues. Y obviamente se espera que sigan su curso y van a ser incluidos entre los recuperados con las dos pruebas diagnósticas negativas consecutivas, claro, ¿verdad? Que hace al protocolo también.
Dos cositas y te voy a dejar con Santi para que siga con la entrevista, porque no podemos aprovechar la posibilidad de conversar, bueno, contigo.
Vamos a hacer el pase contigo.
Exacto, doctor. Vamos a hacer el pase contigo. El hecho de que haya solamente 8 personas internadas, Juan Carlos, ¿les llama a usted la atención? O sea, ¿esperaban que a esta altura, con esta cantidad de gente que ya dio positivo, solamente tengamos 8 personas internadas?
Al día de hoy realmente nos sorprende, ¿verdad? Gratamente. Pero digamos que en un momento anterior nosotros esto interpretamos como digamos una consecuencia directa de haber aplicado las medidas restrictivas en el momento en que fueron aplicadas, ¿verdad? O sea, fue oportuna la reacción como para instaurar estas medidas y eventualmente frenar desde el inicio, digamos, la posibilidad de la propagación viral en la comunidad. Ya a esta altura, ¿verdad?, de los acontecimientos, cuando vemos que efectivamente el virus está circulando dentro de la comunidad, que en tanto aparecen casos positivos que no tienen nexo, si bien ya hay una reducción en alrededor del 50% de los casos que al principio fueron rotulados como sin nexo epidemiológico, estamos pensando que podría existir algún otro factor contribuyente a esta limitación en la propagación, ¿verdad? No tenemos mucha idea de qué puede ser. Estamos tratando de ver si podemos generar nosotros mismos algún tipo de investigación clínica que nos permita considerar algunos factores que pudieran contribuir y tratar de comprobar si existe una relación de esos factores con lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos sorprendidos, pero creo que esta es una situación de ventaja que como país no tenemos que dejar pasar, no tenemos que desaprovechar, sobre todo cuando vemos que un país vecino, como el caso de Brasil, en algunos territorios ve que la situación se les está descontrolando, ¿verdad? Y la cifra de muertos diarios está tendiendo a aumentar diariamente, ¿verdad?
Totalmente. Te dejo ya. Hola, Santi.
¿Cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Ya quedamos con el doctor Portillo nosotros.
Te dejo yo con el doctor, le dejamos con el doctor
Portillo. Yo me quedo un ratito. Bueno, perfecto. Le quiero hacer una pregunta al doctor.
Luis. Dale, gracias, doctor. Nos vamos nosotros, Castulí.
Nos vamos, un placer.
Ustedes dos se van, ¿eh? Yo me quedo.
Bueno, hola, doctor.
Hola, Sandy, ¿cómo estás?
Bien, señor. Doctor, quiero insistir y desgranar un poco la cuestión de los albergues, ¿verdad? Porque creo que ahí sí. Hoy el número nos pone en foco de alguna manera. Y dentro de lo que te planteaba, Luis, si se tratara de una estrategia que dentro de todo les permite controlar quiénes están en estos albergues y evitar que en la comunidad esté circulando el virus, ¿no sería conveniente que sea con el consentimiento de las personas que saben que ingresan a estos albergues con el riesgo de tener un contagio?
Hay un documento que firma cada albergado al ingresar, ¿verdad? Donde, digamos, ellos aceptan, bueno, en realidad, antes que eso, es una medida, ¿cómo se puede decir? Es una medida de cumplimiento obligatorio. A ver si entiendo, me planteas que eventualmente alguien pudiera decir, yo no quiero y que le generemos otra alternativa, otra opción.
A lo que voy es a lo siguiente, doctor, y voy a mezclar un poco los ejemplos. Hoy, invirtiendo la historia, podríamos decir que un caso que fue tan polémico, que fue el caso del señor Salum, fue una forma en la que el señor Salum se libró de ser hoy un caso positivo porque llegó al país sano y probablemente estando en un albergue corría más riesgo de terminar siendo un caso positivo que estando aislado solo en un lugar que estaba controlado pero donde no tenía contacto con otra gente. Y tomo este ejemplo para decir, el que viene sabe que tiene que guardar cuarentena obligatoria, pero lo que no termina consintiendo es que el entrar a un albergue implique estar expuesto en el mismo lugar, compartiendo hasta baños en algunos casos, con otra gente que puede tener eventualmente un caso positivo. Yo tengo un derecho constitucional que es el de entrar a mi país, pero también tengo un derecho de aislarme, no como una obligación como nos tienen a todos los paraguayos, sino un derecho de aislarme de gente que eventualmente puede dar positivo.
Sí, bueno, ahí entra el conjunto de medidas individuales de prevención y protección, Santi, ¿verdad? Y yo te pongo un ejemplo para reforzar lo que estoy diciendo. Hemos tenido casos que inclusive se hicieron públicos de personas que desarrollaron la infección y se mantuvieron en aislamiento en su domicilio y no infectaron a su entorno familiar. ¿Y por qué? ¿Fue un milagro? No. Aplicaron a rajatabla las disposiciones que ya son de público conocimiento, ¿verdad? El distanciamiento físico, el evitar la interacción, el compartir el tereré, etcétera, ¿verdad? Otro ejemplo, personal sanitario, ¿verdad? Y ayer nomás me tocó intercambiar pareceres con un colega al respecto, ¿verdad? Nosotros estamos probablemente mucho más expuestos porque es más probable que entremos en contacto los que están a nivel hospitalario, ¿verdad? Yo soy médico, me incluyo en cierta forma en el ejemplo, pero probablemente yo en particular no soy el mejor ejemplo, pero el personal sanitario que está en un hospital sabe que está, que la probabilidad de exposición es más alta en él. ¿Y qué ocurre? El personal sanitario usa los equipos de protección individual en la interacción con el paciente. Y cuando termina ese contacto con un paciente que no necesariamente es un infectado, puede ser, no necesariamente. Entonces, se involucra, desarrolla otra actividad distinta a la atención y da la impresión de que se olvida el profesional sanitario, de que tiene que incorporar el estilo COVID de vivir, ¿verdad? Y se relaja. Yo ayer justamente con un colega estábamos hablando, él me hacía consultas en relación a otros colegas que atendieron a un paciente asintomático y que posteriormente dio positivo y que tomaron todas las precauciones al atender al paciente, cada uno en días distintos, y resultó que entre ellos compartieron TDD, habían almorzado juntos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en ir a un albergue obligado o no obligado. El problema está en que hay una responsabilidad individual en un estado de pandemia donde cada uno tiene que cumplir las disposiciones que están establecidas.
Claro, tenemos, pero doctor, siempre y cuando...
Ejemplo de la vida real, como se dice, de casos donde un infectado convivió con su familia y no le infectó a ese entorno, ¿verdad?
Claro, doctor, pero siempre y cuando el albergue me genere las condiciones para que yo pueda vivir de forma individual con sistemas de protección individual. Porque si yo estoy sometido a una cuarentena, a un aislamiento en un albergue, pero resulta que todos o una gran mayoría, si bien estamos distanciados, estamos en un mismo predio con las camas que están cerca una de otra, y que además no es que uno entra a bañarse y se desinfecta el baño para que ingrese el otro. Creo que hay momentos y situaciones en los que en 24 horas sería imposible que toda la cantidad que tienen de gente en los albergues pueda entrar a un baño, que se desinfecte para que luego entre otra persona. A lo que voy es, ¿cuánta gente tienen ustedes hoy monitoreada se contagió en los albergues y cuánta gente vino antes de entrar a los albergues con un caso de COVID positivo?
Bueno, ahí hay un punto, ¿verdad? En este momento no tengo a mano la info, pero te adelanto algo, ¿verdad? Hay datos, y esto tiene que ver con el protocolo, que de hecho fue cambiando y sigue cambiando y probablemente va a seguir variando, que al principio, si alguien llegaba al país y era asintomático, pasaba a uno de los albergues y se lo tenía hasta el día 14. Recién al final se le tomaba muestra para buscar infección, salvo que desarrolle síntomas antes, y en ese momento se le tomaba muestra, ¿verdad? A hoy eso cambió. Desde el 30 de abril se está tomando muestra a todo el que llega y va a entrar a un albergue, al inicio de la cuarentena y al final de la misma, ¿verdad? Entonces, yo voy a revisar los datos con la gente de Vigilancia de la Salud. Vamos a tratar de hacer un reporte, con la salvedad de que para los casos anteriores al 30 de abril no vamos a tener información del ingreso, digamos, ¿verdad? Porque el testeo o la toma de muestras se venía haciendo al momento de la aparición de síntomas durante los 14 días de encierro o al final como parte de la preparación para su salida y reinserción a la al entorno familiar, al entorno social.
Doctor, dijiste una palabra y yo aprendí con el tiempo que las palabras tienen una carga muy fuerte para la gente. Cuando hablamos de estos albergues a donde va la gente que vino del exterior y hablamos de cuarentena, a la gente le preocupa igual. La gente dice, no, viene a mi ciudad, no quiero que estén acá porque enfrente hay una despensa y no va a faltar el que pase y compañía. Pero también dijiste, se obtiene o se consigue con esto el bloqueo. No se podría, una tontería lo que te voy a plantear, pero no se podría cambiar el nombre de este proceso de quienes vienen de afuera y en vez de decirle van a cuarentena, van a un bloqueo. Porque creo que la gente necesita tranquilidad con esta cuestión, que cada vez que salen 25, 30, 50, 100 casos positivos en albergues, la gente no entiende. La gente dice 100 casos positivos están en nuestro territorio y estamos jodidos.
Y puede ser, realmente puede ser, ¿verdad? A mí se me ocurrió el término este de bloqueo como una expresión más gráfica de la consecuencia del resultado de lo que estamos logrando, sí, con la cuarentena, ¿verdad? Porque sí, puede ser, y creo que se entiende más, ¿verdad? O sea, es más indicativo de lo que ocurre, ¿verdad? Del resultado que estamos obteniendo. Mm. Puede ser, o sea, sí, es una opción.
Mm. Yo, a ver,
habría que descartarla. Nosotros necesitamos a todo precio, sí, digamos, que la población entienda lo que se está haciendo, ¿verdad? Eso. Y que por eso insistí en un momento dado en que había que desglosar el informe del ministro Mazzoleni en dos grandes componentes, ¿verdad? Uh-huh. Los positivos en los albergues y los positivos en la comunidad, para, uh-huh, que justamente se entienda que si bien el número de casos reportados, ¿verdad?, es de 101, impacta por el número y sobre todo por lo que veníamos viendo día tras día, en realidad hay que estar un poco tranquilo en ese aspecto por el hecho de que los casos que están siendo diagnosticados a nivel de la comunidad todavía son bastante bajos, ¿verdad? Y bueno, desde ese punto de vista la población tiene que estar tranquila. Nosotros seguimos trabajando, y para continuar un poco mi respuesta a lo que Santi me planteó también, seguimos trabajando para generar las condiciones más adecuadas a nivel de albergue para la cuarentena sanitaria obligatoria, ¿verdad? Esto es un desafío gigante. Salud, sí, pública no está habitualmente digamos embarcada en esto de mantener refugios. De hecho, solos nosotros lo reconocimos desde el primer día, no íbamos a poder, y nos estamos apoyando en una instancia que mueve una gran logística para poder dar respuesta a la necesidad que se plantea con los connacionales que llegan, a un costo, digamos, del punto de vista de recursos, del punto de vista de esfuerzo y de la coordinación que exige, bastante alto, ¿verdad? Y cuesta, está costando sostenerlo, pero vemos por otro lado que el resultado que se obtiene con esta estrategia es positivo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir apostando a esto, y es uno de los pilares, digamos, para la contención de esta pandemia actualmente.
Doctor, yo, a ver, quiero dejar en claro que primero que agradezco que existan interlocutores que nos permitan este debate, porque Salud podría decir, esta es nuestra estrategia y se las ven ustedes, así vamos a jugar el partido y quien no cumpla va a ser imputado. Esa es otra pandemia que hoy felizmente hay penalistas que están muy preocupados y dicen, che, tenemos en 58 días de cuarentena 3.000 personas imputadas a raíz de 51 personas por día, que tienen que enfrentar un proceso donde ni siquiera hay una ley de emergencia, como la ley marca tiene que ocurrir en términos sanitarios, como hay para la cuestión económica, como hay para el endeudamiento que vamos a tener. Y el Congreso hasta hoy no lanzó esa ley de emergencia para esta situación de pandemia, y resulta que un decreto con alcance administrativo está teniendo consecuencias penales a partir de una ley del ambiente. Pero la población se sometió hasta este momento en general a las reglas, y quienes incumplieron eventualmente lo incumplieron a partir de ciertos grises en la mayoría de los casos que tenía la propia normativa. Dicho esto, a lo que voy es, ni siquiera es un cuestionamiento el que estoy haciendo, porque no, primero que no tengo la capacidad médica para hacerlo, lo hago exclusivamente desde la curiosidad y tratando de entender si es lógico o no lo que estoy pensando. Y digo, acá es donde se invierte la carga de la prueba, porque Fito y yo, que no somos casos siquiera sospechosos, o cualquiera de las personas que está escuchando la radio, tiene que someterse a ciertos regímenes de confinamiento, de aislamiento, y se le dice, no podés salir porque podés infectarte o le podés infectar al resto. Pero resulta que un ciudadano paraguayo que tiene un derecho constitucional de volver a su país, sin que el Ministerio de Salud filtre diciendo el lugar al que te vamos a enviar es un lugar sin infección, pero tenés que estar aislado, es sometido a un lugar donde no tenemos certezas de que ahí se hayan dado los principales brotes de infección. Entonces el planteamiento es respecto a la estrategia. Y si la estrategia fuera, queremos contagiarlos, porque es una forma de, al ver que son jóvenes, adquirir esa inmunidad de rebaño, pero tener controlado todo esto y que no se desborde en el resto de la población, al menos debería ser consentida la manera de contagiarse. Porque también, te escuchaba recién respecto a lo que primero Luis te preguntaba, que eran estos proyectos de estudios médicos y demás de los que Paraguay va a participar también, todo ese es un protocolo consentido. Y en este caso, si yo estuviera en un albergue, mi temor sería, che, es un derecho entrar a mi país, pero resulta que me están llevando a un lugar donde hay otra gente que sí o sí me va a contagiar. No sé si me explico, doctor, es un poco largo, pero solamente es una duda que tengo y que quizá estratégicamente todos estamos aprendiendo. O sea, yo no voy a culpar ni a Salud, ni voy a culpar penalmente a la Fiscalía todavía quizá, pero creo que deberíamos ir aprendiendo todos a poner en duda nuestros propios planteamientos y nuestros propios protocolos, como cuando pensábamos que no había que usar mascarillas y después de un día para otro cambió y había sido sí había que usar mascarillas.
Entiendo. Mira, yo dos puntos con respecto a lo que mencionaste, Sandy. Uno, no hay una intención deliberada del Ministerio de infectar a nadie, ¿verdad? Eso es categórico. Y segundo, que los que ingresan a un albergue no se van sumando a grupos que ya estaban, ¿verdad? Lo cual podría, en cierta forma, sustentar la tesis de que hay una exposición deliberada de compatriotas a la infección, sino que llegan 10 y los 10 van juntos como grupo a un lugar determinado. Llegan 70 y se los divide en dos o tres grupos según las capacidades de los espacios con que contemos, ¿verdad? Eso categóricamente lo estamos cuidando. No se da esa situación de mezcla, ¿verdad? Porque eso sí podría derivar en una situación que inclusive podría descontrolarse, ¿verdad? Porque tenés gente que ya está positiva, que ya es positiva y le va sumando otra que por ahí circunstancialmente estuvo en el extranjero, en ningún momento estuvo expuesta, ¿verdad? Y esa no es la situación. Por eso yo ponía como, puse énfasis al hablar de los factores que pudieran contribuir a la positividad en los albergues, las circunstancias en las que estos connacionales ya estuvieron viviendo fuera del país, ¿verdad? Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, que quede nomás claro eso, ¿verdad? Me parece que es importante tener en cuenta esos dos puntos. Y por otro lado, mira, yo soy médico, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico toco un poco de oído por una cuestión de necesidad del campo administrativo. Pero nosotros estamos tratando de abordar esto con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad, y hemos visto que este incremento en el número de casos positivos diarios se dio a partir del aumento también del ingreso de personas procedentes de Brasil, y se correlaciona con el estado de, primero con la procedencia de estos connacionales, de lugares donde la circulación viral es prácticamente libre, está descontrolada la situación. En San Pablo, sobre todo, más del 90% procede de San Pablo. Y allí la situación está descontrolada, categóricamente es así. Y en segundo lugar, que nosotros, no, insisto en esto, no tenemos la intención de infectar deliberadamente a nadie.
Claro, ¿sabes por qué digo esto, doctor? Porque hoy se instala en el imaginario colectivo que Brasil nos está inundando de casos positivos de coronavirus. Y es muy probable que sea así, porque Brasil no está tomando medidas rigurosas y tiene un presidente bastante chiflado también, aunque algunos lo aplaudían hasta hace muy poco tiempo. Pero puede que no sea ese el escenario real, puede que sea una media verdad eventualmente, y que una verdad más próxima a la real sea que Brasil nos está enviando en cada partida de compatriotas que ingresan 2 casos positivos, Pero cuando los metemos en un albergue sin saber discriminar o sin poder discriminar, es donde terminamos convirtiendo a estos albergues en focos de contagio. Y repito, solo para que podamos ir puliendo el protocolo y el procedimiento, porque con la misma lógica de cualquier ciudadano que encima es sano incumpla con la normativa de circular con tal número de chapa y no tal número de chapa, va a ser imputado. Con mayor razón, inclusive, cualquier ciudadano que se haya contagiado en un albergue puede decir mañana, yo voy a denunciar penalmente al Ministerio de Salud porque me expuso directamente a encerrarme en un lugar donde hay gente con casos positivos. Y yo creo que ni es la intención del Ministerio de Salud, ni es la intención del ciudadano que salió porque tenía un gris en la legislación, que ni siquiera es ley, sino que es un decreto, y salió justo el día de la chapa que no le correspondía. O sea, solamente voy a eso y mezclo lo sanitario con lo legal, porque creo que una cuestión está más desbordada que la otra, inclusive. La cuestión legal hoy está más desbordada en materia de derechos que la cuestión sanitaria, que en cierto grado está controlada, pero para equiparar un poco el nivel de responsabilidad del ciudadano y de la autoridad de salud.
Creo que tu análisis tiene mucho asidero, Santi, y es una preocupación nuestra. De hecho, por ello es que cambiamos el protocolo a lo que es vigente al día de hoy, y también es por ello que yo estoy aquí en Ciudad del Este. Tuve una reunión hoy con referentes del sector privado, de la Universidad Nacional del Este, de la región sanitaria departamental, y estamos tratando de llegar a un acuerdo a fin de instalar capacidad diagnóstica a nivel local, de manera a que rápidamente se pueda, cuando ingresa un contingente de paraguayos del extranjero, sobre todo, ¿verdad?, que como creo que ya a todos ya nos consta que es una fuente importante, digamos, de casos positivos, eso como vos mismo lo mencionaste, pues tengamos capacidad de reacción local, en el sentido de tomar muestras, procesar aquí y en unas horas saber ya si Juan Portillo, que vino de Brasil, que ingresó el día de hoy a través del Puente de la Amistad, es positivo o no, para ya darle el destino definitivo desde el punto de vista de la cuarentena sanitaria, digo, y bajo las condiciones requeridas en el caso de ser positivo, de manera a poder cumplir con la normativa que está vigente, ¿verdad? Entonces, un poco interpretando o coincidiendo con el análisis que planteaste, nosotros también estamos en esa misma línea y estamos trabajando incansablemente por adecuar toda la estrategia. Por un lado, en base a las necesidades sanitarias, teniendo como interés principal el de la población general, y al mismo tiempo también tratando de salvaguardar derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Estamos en esa línea.
Claro, apuntar un poco más afinar un poco, digo, la puntería, implicaría poder entender y tener los números que nos permitan saber si el que vino de Brasil, así como hoy se instala, nos envía a Brasil y son provenientes de Brasil, saber si vinieron contagiados de Brasil, si se contagiaron muchos de ellos en el puente, probablemente, porque también una parte de la política que, repito, no creo que se haya hecho adrede, pero sí creo que se hizo puenteando, valga el término, un derecho constitucional que es el que todo paraguayo puede retornar a su país, pero la obligación es guardar una cuarentena y un tiempo de aislamiento, o si se han contagiado dentro de los albergues. Ahí es donde quizá, doctor, te pediría, y no sé si es probable llegar a afinar la puntería, saber y poder discriminar esos datos de cuántos se contagiaron en los albergues y cuántos llegaron de Brasil contagiados.
Sí, hacia ahí estamos yendo, Sandy. Es nuestra intención también tener esa información bien discriminada, y obviamente en base a eso ir ajustando la estrategia, ¿verdad? A que sea cada vez más efectiva y sobre todo eficiente, ¿verdad? En la medida en que podamos nosotros reducir la exposición innecesaria de estos connacionales que llegan al país, obviamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? Así nomás.
Doctor, agradecido por toda la paciencia que nos tenés para explicarnos esto. Te mando un abrazo.
Otro, Santi, a las órdenes, estamos para, obviamente, informar. Para nosotros es muy importante llegar a la población. Ustedes en eso nos ayudan muchísimo. Así que estamos siempre a las órdenes, hasta cualquier momento. Buen resto de jornada.
Hasta luego, señor. Gracias por atendernos. El viceministro Juan Carlos Portillo conversando con nosotros.